todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, seguidores de Rosca, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Se disputó la 11ª jornada de la Liga Sobal. El Fraikin Granollers empató con el Helvetia Naitasuna. Solo queda una plaza para la Copa Sobal en 3 jornadas y los dos equipos del descenso, Benidorm y Frigorífico Morrazo, empiezan a descolgarse de manera clara. Por su parte, en la división de honor plata masculina, Palma del Río volvió a perder ante el Barcelona B y el MMT Seguros Zamora se coloca de líder. La segunda plaza, 3 equipos empatados a 18 puntos, Barcelona B, Teucro y Palma del Río. En cuanto a las competiciones europeas, Champions League masculina, otra victoria más del FC Barcelona, mientras que en la Tujá La Rioja perdía por goleada ante el Montpellier. De momento es segundo de su grupo, pero tiene que ganar los 2 partidos que le quedan. En la Copa IHF masculina, Abanca de Mar de León hizo la machada en Dinamarca, ganando al Koldim, pero le faltó un gol para pasar. Por su parte, el Helvetia Naitasuna, aunque perdió en Hungría, hizo valer su renta de goles. Y el Fraikin Balonmano Granollers ganó por 2 goles al Zaporoye en Ucrania. Tanto el Betia Naitasuna como Fraikin Granollers pasan a la fase de grupos y el sorteo será el próximo jueves 1 de diciembre a las 11 de la mañana. La selección española femenina jugó el torneo internacional de España ganándolo y dejando buenas sensaciones. Ahora comienza la hora de la verdad en el europeo de Suecia 2016. Un toro muy complicado para las nuestras, con un grupo de Suecia, Eslovenia y Serbia para empezar. También el próximo jueves 1 de diciembre, Francisco Vidal Blázquez García será nombrado presidente de la Real Federación Española de Balonmano a ser el único candidato al puesto. 4 años más en la poltrona. En fin, otra semana más con muchas cosas que contaros. No os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
En Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y en Madrid, Emilio Gorbojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y la jornada europea, lo de siempre, unos bien y otros menos bien, pero bueno, mejor de lo que cabía esperar después de los partidos de ida.
Vamos, sin más dilación, a comenzar con el bloque de resultados de la jornada, como siempre, de la mano de la Liga Sobal.
Sobal, apostamos por el espectáculo. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that.
La Liga Sobal, su 12ª jornada, y por abajo que empieza ya a haber diferencia y pensando en partidos que les va a hacer enfrentar entre ellos a los equipos, Juan Carlos.
Sí, la verdad es que por abajo la clasificación está muy comprimida, pero ya empieza a haber una pequeña brecha y eso sí, se empieza a notar en el panel de resultados que empieza a ser muy difícil ganar por muchos, ¿eh? Los resultados son cada vez más ajustados. Vamos a buscar los de la jornada 12 que se ha celebrado el pasado fin de semana. Bada Huesca 26, Naturhaus La Rioja 27, Fraikin Granollers 24, el Betis Naitasuna 24, Cuavit Guadalajara 35, Ángel Ximénez Avia Puente Genil 26, Barcelona Lasa 34, Fertiberia Puerto Sagunto 25, Liberbank Ciudad Encantada 29, Bidasoa de Irún 28, Benidorm 23, Abanca Además de León 26, Recoletas Atlético Valladolid 27, DS Autogoma Sinfín 25 y Frigoríficos Morrazo 31, Villa de Aranda 31. La clasificación, Barcelona 12 partidos jugados, 24 puntos. puntos. 4 menos tiene segunda plaza el Naturhaus La Rioja, con 19 se asoma a Banca de Mar de León. Con 15, cuarta plaza para el Fracking Granollers. 13 tiene el Fertiberia Puerto Sagunto. Hasta la sexta plaza se aupa el recién ascendido Recoletas Atlético Valladolid, que ya suma 12, los mismos que el Bada Huesca. 11 puntos para el Betia y Villa de Aranda, 10 para el Coavit Guadalajara y el Liberbank Ciudad Encantada. Con 9 puntos, decimosegunda posición, Bidasoa de Irún, mismos puntos que Ángel Ximénez Avia Puente Genil. Con 7, haciendo de puente, DS Autogomas y Fin Cantabria. Con 5 se van quedando Frigoríficos Morrazo y Balomano Benidorm. La próxima jornada arranca el miércoles con 3 partidos a las 8:30. Bada Huesca, Fracking Granollers, Ángel Ximénez Avia Puente Genil, Barcelona Lasa y Naturhaus La Rioja, Villa de Aranda. Para el sábado, el resto de la jornada, desde las 5 de la tarde el derbi a Banca de Mar de León, Recoletas Atlético Valladolid. A las 7 de la tarde, 2 encuentros más, DS Autogomas Sin Fin, Frigoríficos Morrazo y Bidasoa de Irún, Balomano Benidorm. Para las 6:30 se habrá jugado el Fertiberia Puerto Sagunto, Liberbank Ciudad Encantada, y a las 8 el Betia Neitasuna, Coavit Guadalajara.
Los partidos que tenéis que tener en cuenta esta semana, pues son el miércoles los 3 Multiasobal, Bada Huesca, Fracking Granoller, Ángel Ximénez, Avia, Puente Genil, y el que va a enfrentar al Naturhaus La Rioja ante el Villa de Aranda. El partido estrella esta semana será el que va a enfrentar el sábado a las 5 de la tarde a Banca de Mar de León con el Recoletas Atlético Valladolid. Y en cuanto a la división de honor femenina, pues ya sabéis que está parado prácticamente todo, porque ahí está la actividad de la selección española, está la actividad de nuestras guerreras en el torneo internacional de España. Ahora comenzarán su andadura en el europeo, hablaremos posteriormente de ello, pero los que no paran, Emilio, es la división de honor plata masculina, jornada 11ª, pincha el Palma del Río y se pone líder de Zamora.
Correcto, el MMT Seguros Zamora pasa a ocupar la primera posición en solitario, aunque siempre hay que hacer la salvedad de que los cordobeses de las Palmas del Río disputaron un partido adelantado, con lo cual, en teoría, tienen los mismos puntos que los zamoranos, pero ahí están las cosas. Ya se aclara que hay 3 claros candidatos a plaza Sobal, aunque queda todavía muchísimo de competición, como son el Zamora, el Teucro y el As Palma del Río, que se han destacado, además del filial del Barça B, que sabemos que no computa esos efectos. En los resultados, segundo pinchazo del Ars Palma del Río, que fue a la cancha del Barça B y perdió 33-28. En el derbi de rivalidad castellano-leonesa, el Zamora ganó al Nava Segoviano 26-21, aupándose a esa posición de liderato. Además, el Teucro, otro de los que está metido arriba, le costó Dios y ayuda en Ciudad Real ante el Alarcos, ganó 27-28. El resto, Sezing Group Alcobendas 35, Bordils 27, Caja Sur Córdoba 24, Covadonga 24, Gijón Jovellanos 22, Balonmano Carabanchel 24, Cisne Colegio Los Sauces 40, Tolosa 35, Amenábar Zarau 22, Torrelavega 30, y ese partido que elevaba la categoría de líder, el Zamora 26, Nava 21. En la clasificación, MMT Seguros Zamora 20 puntos, Barcelona B, Teucro y Ars Palma del Río 18. En plazas para lo que queda del playoff, Covadonga y Alcobendas 13 y Cisne 12. En una zona más tranquila, pero mirando para arriba o mirando para abajo, según se vea, Carabanchel 10, Torrelavega, Bordils, Zarauz y Alarcos 9. Caja Sur Córdoba y Vivero Serol Nava 7. Y los que siguen descolgados, no sé si podrán recuperarse, Gijón Jovellanos 3 y Tolosa 1. La jornada número 12, el próximo sábado, con la excepción de un partido para el domingo, que sería el Carabanchel Caja Sur Córdoba, con estos enfrentamientos descollantes. Ahí va uno: Ars Palma del Río, MMT Seguros Zamora. Duelo entre aspirantes, un duelo de rivalidad catalana, Bordils, Barcelona B, un partido también con amplia incidencia para arriba, Teucro, Alcobendas, y completando, Covadonga, Alarcos, Ciudad Real,
Tolosa, Gijón, Jovellano, duelo de colistas, Torrelavega, Cisne y Nava, Zarauz.
En cuanto a las competiciones europeas, se disputó pues la octava jornada de la liguilla fase grupos de la Champions League. Bien el Barcelona, resolvió pronto. Barcelona 34, Silkeborg de Dinamarca 19. Y en la Turjao La Rioja, que se llevó pues una auténtica goleada en Francia. Un repasito importante.
Sí.
Montpellier 37, en la Turjao La Rioja 27, de gol de diferencia. Lo peor es la tarjeta azul a Peciña. Vamos a ver qué pasa, ¿no?
Sí, a ver qué sucede. A mí me da la impresión de que no hay nada, vamos, de que es totalmente fortuito. Lo que pasa es que, bueno, pues... pues luego queda a expensas, ¿no? No sé qué os habrá parecido vosotros en la imagen.
Mira, Chema, soy Emilio. Sí. Yo tengo una apreciación a eso. Los árbitros volvieron a ser unos protagonistas un poco adversos. Estos islandeses de Montpellier, por si al Naturhaus le hacía falta algo más en contra, que no lo hizo nada bien en el partido, pues se encontró con que, bueno, estos árbitros pues también, no sé, querían que el partido estuviera bastante más desnivelado. Y lo de la tarjeta Peciña, chico, es una acción donde ni le mira, ni le ve, y suelta ligeramente el brazo de estas fricciones que hay 300 en cada partido.
Pero si pasa suelta que... el brazo, no darle.
Es el propio braceo de la evolución del juego. No se ve ni que le esté mirando, ni que le quiera dar. Y además, en esas circunstancias, no entiendo yo qué tipo de golpe puede ser ese, o qué implicación puede tener si no tenía ningún problema.
Pero, Emilio, fíjate, si el baremo es eso de Peciña, ¿qué no hubieran tenido que hacer en la defensa del Silkeborg la primera parte
ahí,
contra el Barça?
Ahí vamos, que hay cosas que tú dices, esto debe ser de cárcel segura, y luego hay otras que son todavía peor y quedan eximidos de cualquier responsabilidad. Claro, depende del criterio arbitral, claro, ese tan cacareado criterio.
Al Silkeborg, 4 exclusiones en los primeros 20 minutos, ¿cuánto tuvieron que dar para que los árbitros en casa echen a 4 jugadores del equipo local?
Todas formas, Chema, el Naturhaus tira más balas de esta de escopeta de feria. Yo hay veces que digo, pero bueno, ¿y la tranquilidad dónde la dejamos?
Aquí tranquilidad, no, hombre, eso sería raro y difícil. Aquí que nos gusta el morbo y nos gusta estar hasta el final ahí peleando.
Eso se llama masoquismo,
que se gane el sábado y puto.
Yo lo que sí te digo, Chema, que conociendo un poquito a la gente de la EHF, no van a quitarle la tarjeta, no van a, digamos, tirar por tierra el criterio arbitral, y le va a caer un partido a Peciña. Con eso me conformo, ¿eh? Pero yo creo que un partido se lo van a meter
problema
fácil.
El problema es que, según tiene la plantilla ahora mismo Naturhaus, Garabaña único pivote, ¿verdad?
Sí, pero tal y como estamos, pues fíjate tú.
O baja tú ahí a defender ahí la línea, Jota, ¿no?
Sí, no, por cuerpo sí puedo bajar, sí.
Me temo que Jota González tendrá que estar sin Peciña, y lo que tienen que hacer es ganar al conjunto del Metalurg, que es lo que va a recibir el próximo sábado. En la Copa EHF, tercera ronda, pues muy bien el Fracking Granollers, que remontó en Ucrania ante el Zaporoye 30-28, pero por aquello del valor doble de los goles, se clasifica para la fase de grupos. En el Betia Naitasuna perdió ante el Zsurgoi. En Hungría, de 4 goles, 30-26, pero como llevaba una renta de 6, se clasifica también para la fase de grupos. Y en la banca de Mar de León, remar, y al final, desgraciadamente, murió en la orilla. Tenía que ganar de 3 y ganó de 2, 25-27, que es todo un logro en Copenhague, en los hombres de Rafa Guijosa. Otro año será. El sorteo de la fase de grupos será de la Copa EHF el próximo jueves 1 de diciembre a las 11 de la mañana. Mucho suerte al Fracking Granollers y al Helvetia Anaitasuna. La próxima jornada, novena jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, el sábado a las 8:30, partidazo clave, Fútbol Club Barcelona París Saint Germain, retransmitido por Sport 3, y también el sábado, pero a las 5 de la tarde, Naturhaus La Rioja frente al Metalurg. Ese partido lo podréis ver por Teledeporte. En cuanto a las clasificaciones que existen en la competición de la Champions League, en el grupo A, Paris Saint-Germain y Fútbol Club Barcelona, 14 puntos empatados. Tercero el Flensburg con 9. Cuarta posición para Veszprém y Kiel con 8. Sexta posición Wisla Plock con 5. Séptima posición para el Silkeborg con 4 y cierra Cadete Schaffhausen con 2 puntos. En el grupo B, Vardar y Kielce empatan a 12 puntos. Le sigue Pixhagen con 11 puntos, los mismos que tiene Rhein-Neckar-Löwen. El Meskov Brest tiene 8, el Zenit Pivovarna 5, Kristianstad con 3 y cierra el Zagreb con 2 puntos. En el grupo C, Montpellier 12 puntos, Naturjoa La Rioja 9, Metalurg 8, ahí es donde viene el peligro y partido clave este fin de semana. Elverum 7, Cheikhovski Medvedi 6 y cierra el Tratan Prešov con 0 puntos. En el grupo D, Nantes es líder con 13, Motor Zaporoye tiene 11, Besiktas 9, Dinamo Bucaresti 6, Ostebrock tiene 5 y el ABC Braga está en última posición con 4 puntos. Y para terminar este repaso de las competiciones, podemos deciros que en el torneo internacional de España, 20º torneo internacional de España femenino, España ganó a Argentina 35-15, ganó también a Japón 33-21 y derrotó el último día a Polonia, el rival en teoría más complicado, 22-18. España se llevó el torneo internacional de España. Se sortearon los octavos de final de la Challenge Cup, dos representantes españoles, el Rocasa y el Mecali Atlético Guardés. El sorteo ha deparado y el Rocasa Gran Canaria se enfrentará al conjunto esloveno del Emnilitotes y el conjunto del Mecali Atlético Guardés se verá las caras con el Colegio de Galia, que ya eliminó en la anterior ronda al equipo español, al conjunto del Helvetia Alcobendas. Estos partidos ya se jugarán a primeros del próximo mes de febrero del año 2017. Y en Derrosca llega ahora nuestra firma invitada de la semana. Hoy la firma invitada viene de la mano de uno de los grandes del balonmano playa español y mundial. Es nuestro amigo Paco Aguilera, ex seleccionador español de balonmano playa. Un hombre que conoce todos los secretos del mundo del balonmano. Hola Paco, muy buenas.
Buenos días Luis, ¿qué tal? ¿Cómo
bueno,
estamos?
¿Sobre qué va tu comentario en el día de hoy, Paco?
Bueno, pues nada, comentar un poco cómo nos fue la Champions Cup, que creo que se ha puesto un broche de oro a una magnífica temporada de balonmano playa y en la cual pudimos proclamarnos campeones tanto en categoría masculina el Ciudad de Málaga como en femenina el Clínica Rincón también de Málaga, así que ha sido un completo éxito. Además de lo deportivo, contar que hemos conseguido promocionar 2 parejas de árbitros para competiciones europeas y dos nuevos delegados.
El balonmano playa español, Paco, en este año 2016, ya haciendo balance, yo creo que óptimo resultado para el trabajo que se ha hecho, ¿verdad?
Sí. La verdad que ha sido una temporada redonda, tanto a nivel de selecciones como de clubes. Y un poco insistir en que es fruto más de una apuesta individual y un sacrificio individual de clubes y de jugadores y entrenadores, más que una apuesta real por los entes federativos.
Bueno, también hay que destacar que la Federación Europea de Balonmano, en esa reunión que ha celebrado del 25 aniversario, entregó el premio al Balonmano Playa Español del año 2014-2015, y parte de él pues también te toca a ti, porque tú estuviste también en ese Balonmano Playa, ¿no?
Bueno, ese es un premio que al final siempre lo recoge el ente federativo, pero es el trabajo de tantísima gente que llevamos tantos años dedicado a esto, ¿no? Creo que es un premio merecido, no solo por estos 2 años, sino un poco por toda la trayectoria.
Eso te iba a decir, porque ahora se están viendo los frutos, pero esto antes se ha tenido que sembrar y ahora se empieza a recoger.
Sí, sin lugar a duda. Quizás ahora es cuando estamos recibiendo realmente reconocimiento que nunca debíamos haber perdido, porque realmente España siempre ha sido el país que ha estado a la cabeza en cuanto a organización de eventos, en cuanto a número de equipos, de participantes, pero quizás siempre no hemos tenido ese reconocimiento oficial que ahora sí nos está llegando.
Y para terminar, Paco, cuéntame, estuviste en Uganda dando clases, una buena experiencia, ¿no?
Sí, es una experiencia increíble. Es un proyecto muy ambicioso de la Federación Internacional para llevar el balonmano playa a todos los lugares del mundo. Hemos podido concluir la segunda fase de este programa antes de final de año, con lo cual ya el año que viene, con un poco de suerte, ya se podrán empezar a organizar las competiciones en los continentes donde hemos terminado de trabajar.
Pues Paco, como siempre, gracias por tu aportación. Si no nos oímos antes de que termine el año, te deseamos unas felices fiestas, que disfrutes y un feliz año 2017. Un fuerte abrazo, Paco. Hasta
Muchísimas
otra.
Muchísimas gracias, Luis.
Hasta luego. Con todos vosotros en De Rosca, la sección más esperada son el Grupo Risa y su simpática sección, La Rosca del Grupo Risa, la particular versión del mundo del balonmano que tienen el gran David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. Esta semana, ¿por dónde irán nuestros buenos amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Saludo desde la Italia, amigos de De Rosca, de Luis Malvare, soy Fabio Capello. Soy muy seguidor de este espacio de balonmano y quiero comentar una noticia que me ha llamado mucho la atención. La Federación Sueca ha decidido que en sus competiciones nacionales no exista el empate a final del partido. Querido Malvare, se ha encargado este deporte. ¿Qué mayor espectáculo habría en un partido de balonmano que un empate a cero? No hay ninguno. Yo empecé a coger gusto a esto de balonmano por tácticas de jugadas de defensa. A mí me gusta mucho la defensa 6-0. Todos defendiendo, todo el mundo defendiendo. Como esta medida de la Federación Sueca tenga éxito y pase al fútbol, nos cargamos el deporte entero. ¿Qué hay más bonito que un empate? Que un empate cero. Últimamente en la Liga Asobal estoy viendo mucho 30 goles un partido, 25 goles, 35 goles. Esto no puede, esto es una vergüenza. Estamos destruyendo el deporte mundial. Luis, hazte con ello, por favor. Llama a Suecia y pon orden. Gracias, un abrazo desde Italia, de Fabio Capello.
Luis Malval, mi ídolo.
La selección española femenina ha terminado su periodo de preparación de cara al Europeo 2016 en Suecia. En el torneo internacional de España ante Argentina, Japón y Polonia se han dado buenas sensaciones pensando en lo que nos espera. Un europeo duro que en la primera fase tendremos que vernos las caras con Suecia, Serbia y Eslovenia. Las guerreras, tras los Juegos Olímpicos de Río, comienzan pues ese periodo que todos hablamos de renovación pensando en el futuro, pero con la base todavía de las veteranas. Para conocer cómo se encuentra el equipo, días antes de viajar, días antes de comenzar el europeo, vamos a charlar con el seleccionador español Jorge Dueñas. Hola Jorge, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿satisfecho con lo visto en el torneo internacional de España, aunque como siempre hay que pulir cosas?
Sí, en líneas generales yo creo que hemos hecho un buen trabajo durante la semana. Creo que, bueno, el haber disputado tres partidos con diferentes equipos, diferentes características, nos ha venido bien para ir cogiendo ritmo, ir acoplando el equipo y, lógicamente, nos viene bien para saber dónde, en qué situación estamos y por dónde tenemos que hacer más hincapié durante esta semana, las sesiones de entrenamiento y llegar en la mejor forma posible y el equipo lo más ajustado de cara al debut el domingo que viene contra Suecia.
¿La baja de Patri Elorza en defensa te rompe mucho o tal vez Lara ha asumido galones y está realizando lo que tú quieres?
Bueno, creo que vamos probando diferentes posibilidades. Hemos trabajado también de defensa en 5-1, con lo cual pues también hay diferentes opciones. La entrada de jugadoras como Mireia o como Judith Sanz nos están dando otras posibilidades y luego pues bueno, sabemos que la coordinación entre Eli Chávez y Lara en el 6-0 también puede ser una opción bastante válida. Creo que tenemos que tener diferentes posibilidades y sobre todo que no se nos desajuste mucho el equipo con el equipo que ataca y el equipo que defiende, porque si hacemos demasiados cambios yo creo que es difícil cuando jugamos contra equipos que corren mucho.
Menudo calendario, Jorge. El domingo debutamos a las 6 ante Suecia, después Serbia, terminamos con Eslovenia, pasan 3 y a cruzarnos con Holanda, Francia, Alemania o Polonia. 3 de ellos. Duro este europeo, ¿eh? Siempre son duros, pero yo creo que más duro que otras veces para nosotros.
Bueno, no sé qué decirte. Yo creo que el último europeo fue de dificultad máxima y salimos adelante con un grupo que podíamos entender que era un grupo de la muerte, con, como tuvimos en su momento a Hungría, que era el anfitrión, a Rusia y Polonia, quedándose curiosamente fuera Rusia, que mira ahora cómo ha sido campeona olímpica. Pero como tú decías, todos los europeos son muy duros, muy difíciles. Es difícil el llegar a los últimos partidos habiendo conseguido todo victorias, y lo importante es en esta primera fase, yo creo que va a ser el garantizar la clasificación y a poder ser pasar con puntos para que en la segunda fase tengamos opciones de luchar por los mejores puestos, ¿no? El cruce, lógicamente, con el otro grupo va a ser muy complicado, pero lo primero hay que pensar en ganar a selecciones como pueden ser Suecia, Serbia y Eslovenia, que tanto Serbia y Eslovenia, igual en los últimos tiempos no tienen tanto nombre, pero son selecciones de muy buen nivel, y ya sabemos un poco cómo se las gasta el balonmano balcánico por su forma de jugar, ¿no?
Jorge, amigo, soy Emilio Gorgojo. Bueno, ya estás metido otra vez en harina, ¿no?
sí, no, esto, lo bueno que tiene es que no ha pasado mucho tiempo desde la última derrota con Francia de los Juegos Olímpicos, y creo que es un campeonato de Europa que nos tiene que valer un poco para resarcirnos de aquel mal sabor de boca que nos dejó aquella fecha del 16 de agosto de hace poco.
Siempre hay que estar resarciéndose de algo, pero bueno, ahí están las guerreras. A mí, sinceramente, de lo que más me gustó en el torneo internacional en Elda este fin de semana es el grado de acoplamiento que la gente que has tenido que ir incluyendo, pues por gente que lo ha dejado y demás. Me ha parecido que era interesante, y bueno, lo que pasa que tres partidos de preparación que sirven para eso, para prepararse, para ir haciendo el equipo, pero te vas a presentar, te decía Luis Malvar, que este europeo era ante rivales más difíciles. Desde tiempo inmemorial no conozco que hayas jugado contra Angola. Bueno, iba a decir Angola es buena ya. El Congo, por ejemplo, que a lo mejor no era tan buena.
Pero en europeo no puedes.
No, es que no hay ningún membrillo, ¿verdad, Jorge?
No. En un europeo todos los equipos son del máximo nivel. No te puedes descuidar porque cualquiera te puede ganar. O sea, que en otro campeonato del mundo igual pues te toca un partido contra equipos, como tú decías, un poco de segundo nivel, y puedes hacer un mal partido y lo ganas, ¿no? Aquí no, aquí siempre tienes que hacer partidos buenos porque para ganarlo en buena lógica tienes que hacer un muy buen partido, porque los rivales son del máximo nivel y no te puedes descuidar.
Ya sé, Jorge, que el calendario es así, la actividad es así, pero tres partidos en un torneo internacional para preparar un europeo suena a poquito, ¿verdad? Para un entrenador seguro que dice que con eso no tienes ni para decir nada, ¿no?
Bueno, es que el calendario está muy muy condensado, y las jugadoras las tuvimos que concentrar el martes porque muchas incluso jugaban el domingo, partidos de Champions, partidos de clasificación europea. Entiendo que también jugar demasiados partidos pues supone un desgaste importante, sobre todo porque muchas de ellas vienen con mucha carga de partidos. Pero bueno, yo entiendo que el torneo nos ha venido bastante bien, y sobre todo para situarnos en qué nivel estamos, y sobre todo el partido de ayer con Polonia, de ver cómo el equipo tiene que funcionar, como ahí hicimos en la segunda parte, no como en la primera, que creo que fue muy deficiente.
De todas formas, eso que te iba a decir, que Jorge Dueñas y el balonmano femenino español necesitarían unos cuantos tiempos muertos más adicionales, me explico. No son cuestiones ya de tipo táctico, son de tipo técnico, esas pérdidas por nervios, por jugar a lo mejor con un exceso de aceleración. Yo sé que tú necesitarías parar el partido a lo mejor cada 5 o 10 minutos para decirle, chicas, si no se nos va a acabar el partido antes porque corramos más, ¿verdad?
Bueno, ayer, la verdad es que el primer tiempo, estas excesivas pérdidas de ayer, yo creo que fue un poco motivado. Un poco la falta de concentración debido a que habíamos jugado muy tarde el día anterior, y no sé si algunas incluso también acusaron mucho el que había mucho ambiente y demasiada gente, ¿no? Sobre todo podemos pensar igual en las jugadoras más jóvenes, pero también las más veteranas cometieron errores. Pero bueno, creo que esa lectura es la que tenemos que ver, para que eso tenemos que mejorarlo, y sobre todo tenemos que ver que el equipo es cuando, como el que vimos en la segunda parte. Y lo que tú decías de tiempo, pues sí que también me gustaría pues en ciertos momentos tener alguna fase en la cual pudiésemos entrenar sin esa presión de la competición y lo que supone el que cada campeonato te estás jugando el futuro, ¿no? Porque porque no es solo el que puedas ganar una medalla en un campeonato, sino el que en ese campeonato lo hagas bien para que no te quedes abajo en la clasificación y luego en los sorteos, tanto para mundiales como europeos, tengas un cruce muy difícil y eso te obligue a que tengas una máxima dificultad y no te clasifiques para el siguiente campeonato grande. Y eso es, yo creo que el mayor peligro que podemos tener y descuidarnos que de cara al futuro el garantizar siempre estar en europeos y en mundiales, que es lo que nos puede dar el tener esta continuidad de generación buena para este nuevo ciclo.
Es que además la selección femenina española tiene muy poco, lo comentábamos el otro día, tiene muy poco margen para ensayar y estas cosas. Se mete directamente en la competición, el nivel de exigencia es enorme y entonces, oye, y no siempre, ojalá lo tengamos, pero a Santa Silvia Navarro no la vamos a tener siempre al nivel de la segunda parte de ayer, ¿no?
Bueno, pues Silvia y sigue siendo pues la jugadora que más veterana, pero la que más ilusión tiene y la que más nivel está dando en prácticamente en todos los partidos y todos los campeonatos. Y lo que tenemos que tenerla pues es cuidarla mucho y que poco a poco siga dándonos este nivel, ¿no? Entiendo que en un momento podrá llegar a su retirada, pero también tenemos que pensar que ahora mismo el rendimiento que ella nos da es óptimo.
Jorge, nuestro talón de Aquiles siguen siendo los minutos de pájara de desconcentración, ¿verdad?
Sí, ayer lo volvimos a ver un poco como en el primer tiempo tuvimos muchos errores acumulados en una franja de tiempo pues relativamente corta y bueno, pues eso tenemos que intentar corregirlo y eso siempre estamos un poco insistiendo con ello, ¿no? Ayer pues no salió bien y esperemos que de cara al campeonato pues eso lo minimicemos.
Tener otra vez una zurda te alivia mucho en el ataque, ¿verdad?
Sí, ahora mismo las opciones de las dos zurdas son buenas, incluso hay algunas zurdas más que también están despuntando, poco a poco vamos dándoles confianza y además entiendo que nos están dando tanto en el juego en ataque por su variedad en el juego, de que podemos jugar más también de derecha hacia izquierda y que tienen capacidad de poder lanzar. Y luego también un aspecto importante, ¿no? Que el nivel defensivo de ellas está siendo bueno y eso también nos facilita lo que os comentaba al principio de no desajustar demasiado las situaciones de ataque-defensa.
Nerea Pena, tras la lesión que tuvo, cambió de posición, se ha hecho mucho más central y yo creo que está en un gran momento de forma, ¿no, Jorge?
Bueno, Nerea, yo creo que el gran éxito que tiene es que ha cambiado completamente su forma de juego de como era hace unos años. Antes era una jugadora mucho más potente, de mucha más explosividad, y ahora es una jugadora que juega, yo creo que tácticamente, con mucha inteligencia. Y bueno, yo no la catalogo como central, sino que la catalogo primera línea, aunque en muchos momentos nos está jugando en el centro, pero entiendo que también va a haber momentos en los cuales pueda jugar en cualquiera de los laterales por los recursos que tiene, por la calidad que tiene táctica.
Antes hablábamos de ese 16 de agosto fatídico ante Francia, que se nos fueron todas las ilusiones, lo tuvimos en la mano y al final, bueno, pues el deporte es cruel e injusto muchas veces. ¿El equipo siente la presión de lo sucedido en los Juegos o crees ya que es una página pasada?
No, todo lo contrario. Yo creo que el equipo lo que tiene es ganas de quitarse aquel sabor de boca, mal sabor de boca que quedó ese día, ¿no? Yo creo que iban con la máxima ilusión a los Juegos Olímpicos. Jugamos, yo creo que unos 45 minutos muy buenos contra Francia en ese partido de cuartos de final, y cuando lo tienes ya tan cerca y se te escapa, pues te quedas pues destrozado, ¿no?, en aquel momento. Pero yo creo que como buenas deportistas se han levantado y como también por mi lado nos levantamos para hacernos todavía más fuertes y nuestra oportunidad de resarcirnos, lo que les decía antes, que la tenemos bastante pronto después de esos Juegos Olímpicos, tener un campeonato de Europa en diciembre en el cual podemos quitarnos aquel mal sabor de boca e intentar hacerlo bien y quitar ese mal gusto que se nos quedó.
La lista definitiva, ¿cuándo la vas a dar? Ahora has estado con 18 jugadoras, se va a quedar en 16, lo lógico es una portera menos y una jugadora de campo. ¿Lo vas a facilitar ya en las próximas horas? ¿Lo tienes decidido? ¿Se lo has dicho a las jugadoras?
No, todavía no lo hemos dicho, estoy pendiente vamos a reunirnos ahora todo el cuerpo técnico. y tomaremos la decisión. Entiendo que las 18 están en las mejores condiciones y podrían estar las 18, pero lógicamente por un tema de las listas y cómo está todo esto organizado, pues tienen que ir solo 16, pero entiendo que las 18 podrían estar y además dando un buen rendimiento.
Oye, Jorge, soy Emilio, y en Elda, un ambiente de balonmano como hacía tiempo que no veíamos, no te digo ya del balonmano femenino, te hablo del balonmano en general en España. Esa plaza hay que recuperarla, ya sé que no puedes hacer nada tú, tienen que ganárselo en la pista, pero un ambiente allí en la zona de Alicante interesante, ¿eh?
Sí, quería aprovechar ahora que estoy aquí en el programa con vosotros para agradecer el comportamiento que ha tenido la gente aquí, la organización, que ha sido una gozada el estar esta semana. Vamos a estar aquí hasta hoy, hasta el martes, pero lo que hemos vivido estos días yo creo que ha sido pues una satisfacción enorme. Las jugadoras están, yo creo que contentísimas de haber vivido esta experiencia dentro de un internacional en el cual desde el primer día nos hemos sentido como en casa, que cualquier momento que hemos salido por ahí, incluso las visitas que hemos hecho a los colegios, el apoyo por parte de la gente ha sido increíble. Y bueno, el colofón fue el partido de ayer, que bueno, que el pabellón estaba abarrotado, que no había entradas, que la gente, la organización nos decía que no podían vender más entradas, pero que les estaban pidiendo por todos los, desde todos los sitios, el poder estar, y el final del partido, que fue increíble, con bueno, pues con una fusión con el público, todas las niñas haciéndose fotos con las jugadoras, autógrafos. Bueno, yo creo que ha sido un baño de multitudes y que esto refuerza un poco al balonmano femenino y que las jugadoras pues de aquí salgan con esa satisfacción. Y a ver si, bueno, pues Elda se recupera y vuelve a estar en la División de Honor, porque creo que es un sitio donde el balonmano se vive y se reconoce balonmano femenino.
La verdad es que ha sido un éxito a nivel organizativo. Yo creo que también un éxito a nivel de promoción del balonmano. Y luego encima, pues la selección española se ha llevado ese torneo internacional, se lo ha quedado, y aunque la primera parte no fue muy buena, pero la segunda parte sí se dio un buen espectáculo, y yo creo que eso el público lo agradeció, Jorge.
Sí, yo lamento terriblemente el primer tiempo que hicimos, pero espero que compensase el segundo tiempo. Y que ese segundo tiempo en el cual hicimos un parcial de 14-7 compensase ese primer tiempo deficiente, ¿no? Y además yo creo que esto nos va a valer para que va a ver el camino que tenemos que tener en el europeo. Es la lectura que tenemos que hacer de este torneo, sobre todo del partido de ayer.
Oye, el objetivo, aunque va a estar muy caro, y en deporte pasa cualquier cosa, pues los partidos hay que jugarlo, el objetivo es luchar por las medallas, ¿verdad, Jorge? En este europeo.
No, el objetivo es pasar la primera fase y va a poder ser con puntos. No hay que hacerse castillos en el aire, sino que hay que ir pasito a pasito. Es un europeo diferente porque cuando es después de los Juegos Olímpicos hay mucha incertidumbre en cómo van a responder los equipos. Entiendo que podemos tener algunas sorpresas, como os decía, el tema de Serbia y Eslovenia también pueden ser equipos sorpresa, y aunque entiendo que puede haber una serie de favoritos como pueden ser los equipos nórdicos, Suecia, Noruega y Dinamarca, Rusia ha sido campeona olímpica, Francia sigue siendo un equipo del máximo nivel, Holanda siempre con el nivel que lleva ya demostrando los últimos años. Por lo tanto, vamos a ver cómo después de los juegos, cómo los equipos afrontan este europeo, y a ver si es que no hay sorpresas o se sigue manteniendo un poco el ranking de los equipos que hemos estado en los primeros puestos durante los últimos años.
¿Y qué le podemos decir a los aficionados que van a esperar de nuestras guerreras y de vosotros en este europeo, Jorge?
Bueno, yo creo que lo que pueden esperar es que vamos a seguir intentando demostrar ese espíritu guerrero y combativo, y que sobre todo pues queremos hacer el mejor balonmano para conseguir el mayor número de victorias. Entiendo que siempre se nos exige, porque ahora mismo pues somos un equipo que ha peleado por cosas importantes, pero bueno, que seamos un poco prudentes, porque entiendo que tenemos que tener los pies en el suelo, y el balonmano femenino está muy igualado, y entiendo que 10 o incluso 12 equipos pueden ser aspirantes a medallas.
Jorge, un saludo desde Valladolid, muy buenos días. Una curiosidad, ¿la nueva reglamentación, la aplicación de las nuevas reglas, te ha supuesto algún tipo de herramienta nueva para desarrollar tu juego, o tú vas a seguir siendo clásico?
No, estamos introduciendo algunas cosas, ¿no? De hecho, ya las exclusiones las estamos jugando con portera jugadora. Estamos ya intentando trabajar la igualdad numérica también cuando estamos en inferioridad. Hemos trabajado algo el 7 contra 6, más que nada como un tema de recurso. Y a nivel defensivo sí que tenemos teniendo un poco en cuenta pues este cambio, ¿no? Que sería yo creo que el más importante en cuanto a lo que trasciende en el juego, ¿no? El poder defender en inferioridad numérica de 6 contra 7, que creo que es una de las circunstancias que equipos van a poder plantear, y tener algunos matices en cuanto a la posible recuperación de balón y no precipitarnos demasiado cuando se recupera el balón, porque ya estamos viendo que la precisión en el lanzamiento cuando se lanza del otro campo a portería no es muy allá, sí. Y tenemos que tener un poco más de calma para no desaprovechar esa acción.
Oye, Jorge, soy Emilio, y aprovechando esta pregunta que te hace Juan Carlos Amón, a ti personalmente, si lo preguntamos a mucho a los entrenadores, ¿estos cambios te gustan, no te gustan? ¿Con matices sí, con matices no?
Bueno, ya manifesté hace tiempo que a mí el cambio este reglamentario, sobre todo desde la portera, no me parece muy allá,
bien, ¿no?
No me gusta mucho, creo que eso lo hemos manifestado muchos entrenadores. Sobre todo porque, bueno, pues si es por un tema de estética, pues sería pues que la que salga de como portera tenga bien regulado qué tipo de camiseta tiene que llevar. Si es por otro tipo de temas, pues yo creo que el ver con muchos goles a portería vacía o lanzamientos a portería vacía no me parece demasiado espectáculo, ¿no? Un gol puede ser anecdótico, pero cuando ya se ven muchos, pues perdemos un poco lo bonito que puede ser la lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? Con el otro equipo. Y el resto de las reglas bien, aunque entiendo que, por ejemplo, la situación de pasivo falta todavía un poco de concretarla más, ¿no? Porque sí que dice la regla que se mantiene un poco los criterios anteriores, pero se permite hasta 6 pases y yo creo que eso todavía no está del todo bien ajustado.
Jorge, que os deseamos toda la suerte del mundo en ese europeo, que ojalá el deporte, lo que os ha quitado, pues os lo devuelva cuanto antes, y que estaremos muy pendientes, como siempre, en esta casa, en la cadena COPE, de vosotros lo que hacéis en ese europeo. Un fuerte abrazo y gracias, Jorge. Hasta otra.
Un abrazo a todos. Saludos.
Suerte en Suecia.
Gracias.
Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Uno de los jugadores a los que las lesiones pues le han ido persiguiendo en los últimos años es Chispi Vázquez. En 3 ocasiones se ha roto los ligamentos cruzados de su rodilla. 5 meses después de su última operación, pues está puntito a puntito de tener en alta y reaparecer con su equipo el Ángel Ximénez Puente Genil Avia. La fuerza de voluntad y la lucha van a hacer que vuelva a las pistas el que fuera pichichi de la Liga Sobal y jugador clave en la selección española de balonmano playa. Sepamos cómo se encuentra el bueno de Chispi, aunque creo que nada más empezar hay que darle la enhorabuena. Hola Chispi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Luis, ¿qué tal?
Bueno, creo que estás contentísimo porque te acaban de dar el alta, ¿no?
Pues sí, pero me coge la estación de Tocha que he venido al cirujano a la revisión y ahora mismo acabo de salir de la consulta y nada, ha firmado el alta y bueno, ahora pendiente del tema de la seguridad social, ¿no? De poder arreglar el tema de la baja laboral con la seguridad social.
Bueno, entonces, ¿para cuándo fecha de reaparición con el equipo y poder verte en la pista? ¿Para cuándo, Chispi?
Pues no sabría decirte, Luis, porque es un tema burocrático complicado. Ahora estamos un poco en manos de la administración pública, ¿no? Tenemos que esperar que me llamen para pasar por el tribunal. No sé si nosotros estamos intentando saber si yo puedo ir y decirme usted, antes de, no hace falta que me llame, si es que yo ya vengo porque tengo el alta, ¿no? Ahora mismo estábamos moviendo todo ese tema con el club. ¿Mm? Y si la consiguiésemos hoy mismo, el miércoles podría cambiarme, ¿no? Va a jugar contra el Barça, ¿no? Pero bueno, imagino que será un tema burocrático complicado y que ojalá estuviese para esta semana y la semana que viene en Cuenca por lo menos pudiese ir convocado ya.
Me imagino que cuando empieces a jugar en la pista, poquito a poquito para ir cogiendo minutos, ¿verdad, Chispi?
Hombre, pues claro, ¿no? A mí por eso me aparte de porque estoy deseando de volver a jugar, me llama mucho la atención de poder jugar ya estos partidos de diciembre, ¿no? Por empezar de una forma paulatina, empezar 10, 15 minutos de una forma controlado entre el preparador físico y el entrenador. Bueno, pues este partido el máximo son 15, el siguiente 20. y ya cuando llegue febrero, después de Navidad, de la competición otra vez, ya está al 100% totalmente.
Eso te iba a decir, porque unos cuantos partidos, si es posible, antes del parón del Mundial, luego a ponerte en forma y en febrero, ¡pum!, a salir si se puede al 100%, ¿no?
Exactamente, eso sería magnífico, ¿no? Además, teniendo Copa del Rey que tenemos, en diciembre hay 4 partidos, que, hombre, es una cantidad de partidos, y más para mí, que llevo 13 meses sin jugar, que yo por mí lo firmaba ya, poder ir entrando, ¿no?
Chispi, campeón, soy Emilio Gorgojo. Oye, estás más contento que unas castañuelas, y no es para menos, chico. Después de una travesía del desierto, pero vamos, tremendo. Pues yo digo, este Chispi, ¿cuándo vuelve? Y tú ya estás diciendo, venga, hombre, que me den los papeles, que quiero... Bueno, ya habrás entrenado, me imagino, con Montegenil, ¿no?
Sí, claro, hombre. Esto, con el tema médico es un poco complicado, ¿no? Porque muchas veces cuando vas a la consulta y te preguntan qué estás haciendo, y le dices, bueno, pues yo, es que yo soy jugador de balonmano, ¿no? Mi recuperación es jugar al balonmano. Sí. Y algunos todavía se echan un poco las manos a la cabeza, pero bueno, ¿cómo estás corriendo ya? ¿Cómo estás haciendo? Es un poco un sinsentido, ¿no? Pero bueno, yo por mí, lo que tú dices, ¿no? Que ahora esté pendiente de jugar por un tema de papeles, pues es todavía un poco largado, un poco más la agonía.
Bueno,
pero...
que no te coman las prisas, Chispi, que no te coman las prisas. Y eso sí, luego cuando vuelvas tú a tu pista de momento, que como eres pluriempleado y te vas a la playa también, chico, oye, que hombre, yo tengo más, ¿no? Pero tú 18 tampoco tienes años, digo, ¿eh?
La verdad es que no. Ya van pasando los años y van pasando, pero... Bueno, este verano, si estoy en forma, otro añito
me
de playa.
Me cago en la leche, otra vez que te vas a la playa.
Hombre, por lo menos que me retire de la playa jugando, ¿no? Y además, tenemos europeos, a ver si nos podemos llevar una medallita. Y como dato, que mira, llevo 89 partidos de balonmano playa. Cuando llegue a los 100...
¿Lo dejas?
Ya entonces me puedo retirar tranquilo.
Ah, bueno. Eso casi, Luis, bueno, es
pues,
una promesa
pues
que
mira,
ha hecho,
pues,
no sé.
Pues mira, bueno, yo creo que a los 100 llega, es decir, 11... ¿Cuánto llevas? 89, ¿no?
89,
11. 11 partiditos, puedes jugar tranquilamente, vamos, ¿eh?
Hombre, eso es un campeonato.
Por eso.
Es el campeonato. Y llego a los 100, que sería el primero de balonmano playa que llegas a los 100, ya puedo decir... cuelgo el bañador y a la playa a bañarme únicamente.
Oye, ¿y en tu ausencia, cómo has visto a Puentegenil? ¿Te han echado mucho de menos? ¿Las cosas han ido mejor de lo que tú pensabas? ¿Cómo está el equipo ante tu inminente retorno?
Bueno, yo al equipo lo he visto un poco, pues, como dice la clasificación, ¿no? Empezamos muy bien, tuvimos un calendario también bueno, sacamos los puntos que teníamos que sacar. Después ha venido una serie de partidos que además también hemos perdido de 1 o 2 goles, y al final nos hemos metido un poquillo ahí abajo, ¿no? Ahora vienen 2 partidos, bueno, el miércoles del Barça y después Cuenca y Benidorm, donde si sacamos 2 o 3 puntos vamos a acabar la primera vuelta muy cómodos, ¿no? ¿Y cómo está ante el inminente retorno? Pues me imagino que yo estaré más contento que ellos ante mi inminente retorno, ¿no?
Oye, Chispi, ahora estás contentísimo, tienes el alta... Pero el peor momento que has pasado en este año de tu lesión, ¿cuál ha sido? ¿Llegaste a verlo negro y dijiste, buh, esto se complica y me voy a tener que retirar? ¿O no? ¿O tú siempre luchaste, peleaste y viste una luz al fondo del túnel?
Hombre, hay que ser realistas, ¿no? Cuando te pasa algo de esto, siempre, pero aunque hubiese sido solo una vez, ¿no? Pero yo siempre he sido positivo. La verdad que después también con el cirujano de la última vez, también fue bastante positivo, dijo que bueno, que estas son cosas que pasan y que no tenía por qué haber ningún problema. La rehabilitación, la recuperación ha ido muy bien, he trabajado estupendamente. Obviamente hay días en los que se puede un poco, sobre todo el aburrimiento y un poco frustrado de estar entrenando solo, de estar yendo está mucho tiempo solo. Pero yo siempre he tenido claro que no me retiraba en un quirófano, que me retiraba jugando, vamos.
Joder, Chispi, soy Emilio. Tú eres un tío positivo 200%, con una lesión, perdóname, de caballo, y estás, vamos, como si estuvieras casi de juvenil. Te noto la voz así como diciendo, me voy a comer ya otra vez la pista. Bueno, la pista y la arena de la playa,
arena,
que no renuncias
claro,
ni para atrás.
Claro.
Hombre, Emilio, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer?
Si no, cuando tengas 50, no. Ya.
Claro, hay que aprovechar aprovechar. Yo me encuentro bien. Obviamente tengo mis dolencias y mis achaques de los años que van pasando encima de las lesiones. Mm. Pero mientras que pueda, vamos, no voy a desaprovechar ni una sola experiencia de balonmano playa, ni un solo partido de balonmano pista que me
ya
quede.
Ya te oigo, sí.
¿A Chispi qué le gusta más, el balonmano pista o el balonmano playa? ¿O es
a papá difícil? O a mamá, ¿no?
Exactamente, sí.
Hombre, el balonmano pista es mi pasión. Yo siempre me ha encantado y yo lo disfruto muchísimo y además se ha convertido en mi trabajo. O sea, ¿qué más puedo pedir de trabajar en lo que me apasiona? Lo de balonmano playa ha sido, fue una puerta que se abrió y que, bueno, por desgracia para los que no tenemos la suerte, ¿no?, de jugar con la selección absoluta y jugar europeos y mundiales. Yo he jugado 4 europeos y 4 mundiales de balonmano playa. Pues eso son experiencias que no los he podido vivir en el balonmano pista. Entonces me ha aportado cosas que el balonmano pista no me daba, ¿no? Pero realmente por lo que yo me dedico es por el balonmano.
Oye, conviene recordarle a los jóvenes, porque cuando uno es joven, pues piensa que nunca le van a pasar las cosas. Las lesiones deportivas, las lesiones que te han pasado a ti. Hay que decirle a los jóvenes que es importante el tema del convenio colectivo, pensando en las coberturas médicas, aunque ellos a fecha de hoy yo creo que mucho no lo valoran, ¿no, Chispi?
Hay que decírselo a los jóvenes, hay que hacer hincapié en el convenio, pero también hay que hacérselo a los clubes, que son los que firman el convenio colectivo con la asociación, ¿no? Este año, bueno, tú lo sabes bien, que ha costado mucho trabajo sacar el convenio. El año pasado estuvimos todavía con el antiguo y obviamente tener unas buenas coberturas sociales al club le supone mucho dinero porque hay que pagar mucho seguro, pero es que eso redunda en un bien para ellos y en un bien, por supuesto, para nosotros, porque yo he estado un año de baja donde mi club no ha tenido que pagar mi nómina. Si no hubiésemos tenido esas coberturas, pues primero yo hubiese estado en una situación laboral muy mala y el club hubiese tenido que estar pagándome. Entonces, efectivamente, yo entiendo que es mucho dinero, que hay que llegar a acuerdos, pero eso es un mínimo que tenemos que tener y los jugadores jóvenes deben estar muy concienciados y agradecer a los que en su día lucharon para que tuviésemos ese convenio.
Por supuesto, porque vosotros habéis abierto camino, habéis abierto brecha y ahora son los jóvenes, como tú dices y yo comentaba, los que tienen que respaldar el camino que vosotros habéis abierto con esos convenios colectivos. No has podido jugar durante este tiempo, pero creo que lo has aprovechado. ¿Hola? Bien. Sí, Juan Carlos, dime.
Sí, no, quería hacerles una pregunta a Chispi. Oye, estoy yo oyendo a Chispi, buenos días desde Valladolid, lo del tema del balonmano playa. ¿No hay ninguna contraindicación médica de pista a playa, de playa a pista?
Yo no la he escuchado ni creo que la haya. Vamos a ver, contraindicación habrá porque no se descansa. O sea, si tú en tu periodo vacacional, en vez de estar descansando y tumbado en la playa, estás corriendo y estás saltando, obviamente tienes menos descanso que el resto. Uh-huh. Pero una transferencia negativa del balonmano playa al balonmano pista, ni la hay, ni creo que la haya nunca.
No, ahora, yo lo decía por si las articulaciones sufrían más de lo... Porque, claro, la playa no es una superficie estable.
Sí, pero bueno, no es una superficie estable, pero hay menos impacto en la articulación porque la superficie es más blanda. Claro. Entonces, yo sí, y yo reconozco que ahora no tanto, pero cuando era joven yo acababa la pista y me pegaba todo el verano jugando torneos de balonmano playa.
No, sí, yo también lo haría si pudiera.
Entonces... Juan Carlos, que no le vas a convencer de que no vaya a la playa, no, así no, que no, le gusta.
No, le está preguntando.
Es simplemente curiosidad, sí. Llámalo mal sana, llámalo bien sana, pero no sé, que me llamaba la atención de que la articulación, estás una temporada entera en pista, jugando en parquet, en goma, yo creo que la articulación se acostumbra a un tipo de impacto que luego en la playa no es en absoluto parecido, ¿no?
Sí, no es descabellado, sí, hay muchos entrenadores que piensan igual que tú y que... Por desgracia, pues no dejan a muchos de sus jugadores practicar para balonmano playa. Y también digo una cosa que hay que decir la verdad. Si tú estás contratado durante los meses de verano, como en muchos casos, porque tienes un contrato de 12 meses, el club está en su derecho de decir, mira, estás contratado, si te lesionas y te pasa algo, después el responsable voy a ser yo.
Correcto.
Entiendo que ese tipo de situaciones pasen y es lógico y es entendible. Pero bueno, es lo que he dicho antes, llegar a acuerdo y que todo sea hablado.
De todas formas, Chispi, soy Emilio, tus lesiones se han producido en la pista, ¿no?
Claro.
Siempre ha sido por golpes o por torsiones o lo que sea, pero en el 40 por 20, ¿no?
Totalmente. ¿Eh? Y digo, creo creo, no sé si habrá estudios, si no, para los que se dediquen a eso, lesiones graves de, o sea, rotura de ligamento de rodilla, un tobillo, algo así, que yo haya visto en todos mis años de balonmano playa, no he visto ninguna. He visto lesiones musculares, porque eso da igual, correr da igual en un sitio y otro. Pero de traumatismo en la articulación, es lo que digo, la superficie es más irregular, pero es blanda, no hay tanto impacto.
Oye, quizá lo único que se te carga un poquito, se pueden cargar más las piernas. Y hay que, hay que controlarlo mejor. Digo, al terminar, ¿no? Que igual tiene que ser
claro, claro, claro. Distinto. Es lo que digo. El trabajo físico y muscular es el mismo. Puede haber una rotura de seguridad. Si vienes acumulado de la liga, si no has descansado, esas cosas pueden pasar. Totalmente.
Oye, Chispi, yo te decía antes, no has podido jugar, pero tengo entendido que has aprovechado muy bien el tiempo. Has preparado un máster en investigación, actividad física y deporte, además del doctorado, ¿verdad?
Sí, bueno, en ello estoy. Como ahora ha cambiado un poco la ley de educación, pues lo que antes eran los cursos de doctorado, pues ahora es un máster, que es un año, y después te matriculas del doctorado y en ello estoy. Bueno, vamos. Siempre he aprovechado el tiempo, vamos, la verdad.
Vamos, que tu futuro va por la docencia universitaria, ¿no?
Me encantaría. Y eso, para entrar en ese campo hay que tener el doctorado y vi la posibilidad de que podía asistir, de que podía hacerlo, y en cuanto acabe este año el máster, el año que viene me pongo con ello, y como habéis dicho, ya no soy un chiquillo, hay que pensar también en el futuro, ¿no? Que por desgracia no voy a poder jugar a los manos toda la vida.
No, lo de que eras mayor lo has dicho tú. Nosotros hemos dicho que estabas, que vamos, que no te quieres perder ni el verano, ¿eh? O sea que...
No, no. Hasta tal punto de que a lo mejor le sobran 15 días y se apunta a un torneo de rugby.
¿Cómo? Ahí está. se aburre en verano.
Te diré que muchas veces se hace largo. Pero bueno, yo me entretengo, si no cojo la bici y me voy a correr.
Ya te digo.
Nada, Chispi, eres un deportista completo, ¿eh? Así que tú a seguir en las pistas, a seguir marcando goles y ayudando ahora al Ángel Jiménez Puente Genilavia, que lo necesitáis para salir de esa zona complicada donde esperemos que no se termine de meter. Que nos alegramos mucho que te acaben de dar el alta. Que la burocracia, cuanto antes los papeles, y ojalá tú fíjate si debutaras nuevamente con el Ángel Jiménez ante el Fútbol Club Barcelona, sería para enmarcarlo. Vamos a ver si hay suerte, si los papeles van rápidos, como digo, la burocracia se agiliza, y que nos alegramos mucho de tu vuelta a las canchas, que te lo mereces, porque eres un gran deportista y una buena persona. Chispi, un fuerte abrazo, gracias por atendernos como siempre, ¿eh, amigo?
Nada, muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego.
En De Rosca llega el tiempo del debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con nuestro compañero y amigo Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en Televisión Española. Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas, Luis.
Bueno, acabas de llegar del torneo internacional de España, las guerreras han ganado, comienza el europeo de Suecia, acabamos de hablar con Jorge Dueñas hace unos minutos. ¿Cómo lo ves? ¿España qué crees que va a hacer, Ángel?
Pues mira, partiendo de dos premisas básicas. Una, que la selección española puede acumular dos resultados negativos, pero al tercero no falla, es muy fiable. Ya se ha dado a lo largo de estos últimos 8 años o 9 con Jorge Dueñas, seleccionador, ¿no? Venimos de un Mundial de 2015 donde no se obtuvo el resultado esperado. Venimos de ese chasco que nos llevamos todos en los Juegos Olímpicos de Río, y ahora tocaría podio, no sé de qué color. Ojalá la medalla pueda ser la que falta, que es la de oro, ¿no? El europeo siempre históricamente se ha dado bien, con dos platas, y yo tengo buenas vibraciones en ese sentido, porque más allá de la retirada de Lipinedo, que tenía una ascendencia sobre este grupo, yo veo que el bloque sigue siendo el mismo. Las ves entrenar y las ves jugar y reconoces un equipo, tienes sensaciones de que como mínimo poco ha variado a pesar de los cambios que se hayan podido introducir dentro de las 18 elegidas. Y bueno, yo personalmente tengo muy muy buenas sensaciones de cara a ese campeonato de Europa.
Primer grupo A, en la primera fase vamos con Suecia, después Serbia, Eslovenia. Partido clave va a ser el de Eslovenia, porque yo siempre digo que el país organizador, por lo civil o por lo criminal, con perdón, tiene que estar en la siguiente fase. Por lo tanto, se puede ganar a Suecia, ¿por qué no? Pero va a ser complicado. Yo creo que el partido clave puede ser con Eslovenia, ¿no, Ángel?
¿En qué sentido, Luis? ¿En el sentido de pasar con
sí,
más o menos puntos?
Sí, más o menos,
bueno,
puntos, sí.
A ver, Serbia sigue siendo Serbia, con lo cual puedes tener la posibilidad, si ganas a Serbia, es que depende. Mira, como vas a jugar contra Suecia el primer día, sabiendo lo que han hecho Serbia y Eslovenia, a partir de ahí empieza tu campeonato. Es decir, ya sabes que en función de quién se haya llevado el primer compromiso, pues vas a tener que hacer. Si empieza el campeonato ganando a Suecia, pues prácticamente te puedes asegurar la posibilidad de pasar a la siguiente fase con 4 puntos. Y si no ganas a Suecia no pasa nada, pero luego evidentemente son mínimo tienes que pasar con 2, porque si pasas con 0, si pasas tercero con 0 puntos, prácticamente las opciones que están en semifinales son nulas o prácticamente remotas, ¿no? Entonces, bueno, Eslovenia, también Serbia, es que no sé sería Eslovenia si pierdes con Serbia, es decir, si tú das ya por hecho que los dos primeros partidos los vas a perder, claro que es vital el de Eslovenia. Pero en ese sentido yo creo que no, que yo creo que España capacitada para ganar a cualquiera de los tres. Y a Serbia mucho más. O sea que yo doy por ganados los dos partidos de Serbia y Eslovenia. Si no, entonces sí que ya el batacazo sería mayúsculo.
Se une a nuestro debate también nuestro compañero y amigo Javier Izu, de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, ¿qué tal?
Hola Luis, perdona por el retraso.
Nada, sin problemas. Estábamos hablando de cómo vemos a España femenina en ese europeo 2016. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, supongo que lo habréis dicho. Yo, mientras el equipo es capaz de controlar la ansiedad, la precipitación, el no caer en lo que yo suelo llamar balonmano caos, lo veo con posibilidades intactas, porque el bloque que se mantiene. Me gusta mucho la incorporación de la gente joven, del descaro con el que ha llegado, y únicamente le sigo viendo siempre ese mismo hándicap, ¿no? Insisto, controlar mucho la precipitación, las pérdidas que nos lleven a pagarlo luego en modo de contras. A partir de ahí, el equipo sigue estando sólido en defensa, a pesar de la ausencia de Patricia Lorza, pero creo que tiene muchas posibilidades, y sobre todo vamos a ver cómo queda lo del lateral derecho, ¿no? A mí particularmente me gusta que ya haya una jugadora zurda específica en esa posición, y bueno, pues ¿por qué no puedo ofrecer una serie de variantes distintas, ¿no?, al equipo? Yo creo que tiene posibilidades. Vamos a ver lo que da de sí ese partido inaugural con Suecia, que cuidadito, porque la ansiedad también les puede pesar a las suecas. Les vimos la última vez, ¿verdad, Luis?, en aquel amistoso previo en Río, Ángel. Es un equipo que tiene, aparte de muchas rubias que juegan muy bien al balonmano, yo creo que tiene
portería, Javi.
Claro, tiene todo,
tiene,
pero
Gulden,
nosotros también, ¿no, Ángel?
Sí, por supuesto, tiene, claro. Tiene Gulden, tiene Hagman, tiene grandes jugadoras. Juega en casa, como decía Luis, evidentemente el factor que le puedan dar una pequeña ayudita arbitral siempre va a ir hacia el lado del equipo anfitrión. Pero bueno, hay que jugarlo. Hay que jugarlo. Yo creo que España está capacitada para ganar, para pasar a la siguiente fase con 4 puntos.
Hombre, no me cabe ninguna duda que a Serbia y Eslovenia, si queremos aspirar a estar en lo que es el cruce de semifinales, hay que ganarle sí o sí. Eso es evidente.
Sí, no, soy Emilio, compañeros. Estoy completamente de acuerdo, y lo que ha dicho Javier Izu es clavado. Yo le he hecho unas preguntas a Jorge Dueñas hace unos minutos. Luego en el total del programa se verá. Y claro, lo que me sigue chirriando es ese estado de ansiedad, de rapidez exagerada que tiene nuestro equipo, aunque luego, como el diésel, ¿no?, van entrando poco a poco en el carril y acaban minimizando, pero eso es como dicen en el mundo del tenis, Angelito, lo de los errores no forzados, es decir, las cuestiones, pérdidas de pases, pérdida de concentración.
Emilio, hay que aprender desde el potro.
Claro.
Con paciencia. Con tranquilidad.
Yo le decía a Jorge, digo, tú necesitarías no dos tiempos muertos, necesitarías 5 o 6 para parar el partido cada 5 o 10 minutos y decirles, chicas, si el partido no se va a acabar antes porque corramos más rápido. O sea, que te quiero decir que una cosa es la parte estratégica donde te puedes atascar en ataque o la defensa no te salga, pero claro, que tú pierdas pases porque lo mandes a la grada sin ninguna presión del rival, porque se te caiga una pelota y te den el pie, todos son un cúmulo de cosas que,
sí,
oye,
Emilio,
siempre, perdóname, Ángel, no siempre vamos a tener a Santa Silvia Navarro ahí para resolvernos como la segunda parte de Polonia, ¿eh?
Ya, pero Emilio, mira, un torneo internacional de balonmano sirve para pulir, para preparar,
sí, por
supuesto, y si quieres hasta para poner cosas en prácticas. Sí, es verdad que vimos cosas de mangué, de magia, que no salieron, ¿vale?
Sí.
Pues ahí se pueden probar, no pasa nada. Lo que no lo puedes hacer, eso en un campeonato de Europa, en un campeonato del mundo, en los Juegos Olímpicos. No te puedes volver loco allí. Aquí puedes permitirte ese lujo, no pasa nada. Es verdad lo que tú dices, que Silvia Navarro, pues no vas a depender siempre de que tu portería baje la persiana. Pero yo vi detalles, vi cosas que me gustaron mucho. Es verdad que hay precipitaciones, hay errores, como tú comentas, que no se pueden permitir. Pero en general, si un torneo internacional de balonmano sirve para probar cosas, yo creo que Jorge ha probado, y muchas, tantas como jugar incluso momentos claves de partidos sin zurdas, dando pistas, volviendo a su primera línea titular con Macarena, Xandi y Marta en el zurdo. Es decir, que ha probado de todo. Y en ese sentido se puede estar más que satisfecho con lo que se ha visto.
No, si probar en un torneo internacional con partidos amistosos, para eso están, ¿no? Pero que te quiero decir que lo que sí que le gustaría, me imagino, a Jorge y a todos nosotros, es que esos errores, digamos, no forzados, que se decía en el mundo del tenis, no se produjeran. Oye, y por cierto, te oí otra vez vibrar ahí. Debe ser que el ambiente de Elda te hizo crecerte y estas cosas, ¿eh? Porque cantabas los goles como si no hubieras desayunado casi, ¿eh, Angelito?
¿En qué sentido?
Hombre, de que estabas como muy estimulado, como diciendo, y luego esas entrevistas de Begoña Fernández ahí a pie de pista, eso es, vais a ser el tándem de la bencina o algo así, no sé.
Bueno, hay que probar cosas, hay que innovar. Begoña se nos va a Suecia, pero hemos fichado a Eli Pinedo para
bueno, tampoco es manca, amigo.
Por eso, no.
Oye, pero una pregunta, una curiosidad. ¿Vosotros creéis que Jorge desnudó a su equipo para que le vieran las serbias, las eslovenas? ¿Os ha guardado algo?
Puede haber guardado muchas cosas, pero evidentemente ha tenido... A ver, hay días, por ejemplo, que son cosas a mejorar en aspectos organizativos. Sabéis que cuando va a la televisión hay que montar la pista de Teraflex, ¿no? La pista azul. Pues en el Florentino Ibáñez eso se hizo el miércoles por la tarde y le quitaron un entreno a la selección, ¿no? Tuvieron que cambiar de plan y hacer gimnasio, ¿no? Pero en ese sentido de que habla de guardarse cosas o no guardarse cosas, pero si es que a fin de cuentas los sistemas son los que son. Y las jugadas son las que son. Y
las jugadoras, la mayoría, Ángel, son las que son. Uh-huh. Tampoco hay una gran diferencia.
Claro.
La diferencia es el meter una zurda o no meter una zurda, de verdad.
Exacto, Javi. Pero sinceramente yo lo que pienso ahora mismo el gran dilema es, tienes 18 jugadoras, ¿vale? Tres grandes porteras, ¿vale? Que se quieren ganar el puesto. Tres pivotes, dos zurdas. La base está hecha. Las jugadoras en las que te han llevado hasta aquí son las mismas. Bendito problema para Jorge Dueñas tenerlas que descartar, ¿no? Pero uno de los debates que se ha suscitado estos días en Elda es ojalá pudiera ir Jorge con 18, es decir, que se pudiera hacer un esfuerzo económico y tener a esas 18 jugadoras allí y no tener que descartar a dos. ¿Por qué tienes que renunciar a una de las dos zurdas? ¿Por qué tienes que renunciar a una de las tres porteras o a una de las tres pivotes o ir con menos extremos? No lo sé. Es decir, que lo que averiguamos estos días allí es que la IHF permite 24
inscritos,
licencias,
¿no? 24
sí.
pases, ¿no? 24
sí.
acreditaciones.
Sí.
Claro, si llevas a 18 jugadores solo te quedan 6. Cuerpo técnico incluido, directivos incluidos. Es decir, que ahí, y si pasas de esas 24 te lo tienes que pagar tú de tu bolsillo. Con lo cual, si nosotros queremos ir a ganar un campeonato, a ir a por un oro, y realmente Jorge, por cuestiones técnicas o deportivas, necesita ir con esas 18, ¿se puede hacer un esfuerzo económico para que vaya con 18 como pueden ir Francia o puede ir Noruega o pueden ir países que realmente también aspiran a esa medalla de oro, a ese título?
Bueno, será una cuestión que Jorge, si bajo el punto de vista técnico lo considera, pues que se lo planteara la Federación Española,
creo que
pero
al
en principio
final,
no. Yo creo que descartarán a dos y cumplirán con
yo creo que va a llevar los 16, hemos hablado antes con él, dice que se iban a reunir en las próximas horas para decir quién. Al final será una portera, que yo creo que desgraciadamente se va a caer Ana Temprano, y que será un pivote, una pivote. La duda es si va a ser entre Ainhoa Hernández o Judy Sanz. Posiblemente a lo mejor sea Judy Sanz, no sé cómo la ha visto.
Lo propio, sí,
¿no?
Tal vez. De todas formas, a mí ayer Jorge Dueñas me dejó caer aquello de que ojalá pudiese ir con 18. O sea, no creo que sea voluntad de Jorge ir con 16. ¿Eh?
Claro, es lo que le obliga la normativa y la economía.
No, es lo que dice Ángel.
No,
sí,
normativa
sí.
No. O sea, bueno, puedes ir con 18, ¿eh?
Pero sí, pero hablo del dinero, del dinero.
Claro.
Del dinero.
Claro.
El dinero, es decir, te pagan hasta un cierto número de personas y el resto corre a cargo a la federación y la federación.
¿Y no podemos permitirnos?
Si
estamos en este nivel cicatero, apaga y vámonos.
Javi, dos jugadoras a cambio de dos directivos.
¿Y el precio ese lo pagamos
o no
lo pagamos?
Por ejemplo.
Hombre, yo digo una cosa, si estamos pujando por un Mundial Femenino 2021 en el mes de diciembre y mes y medio después a lo mejor organizamos también el Europeo Masculino del 22 junto a Francia y Bélgica, es que sobra el dinero, ¿no?
Mucho
por lo menos
eso,
depende,
¿eh?
Depende de para qué
depende
lo quieras
de
invertir.
Cómo lo mires, ¿verdad, Luis?
Claro.
Hombre, organizar este torneo internacional de España, el canon son en torno a los 60.000 euros.
Sí. Sí, sí, o sea que algo la ha tenido que quedar limpio, ¿no?
¿Y con 60.000 euros no apañan dos estancias?
Seguro.
En fin, bueno, vamos a cambiar el tema. José Ramón Lete, nuevo secretario de Estado para el Deporte. Yo creo que llega un hombre exdeportista, un hombre ponderado, que viene a reconstruir puentes que en su momento pues se destruyeron con Miguel Cardenal, que trae las ideas muy claras, su despacho va a estar abierto a todos, ya lo he dicho, pero eso sí, un José Ramón Lete que va a hacer cumplir las normas y que creo que no se va a casar absolutamente con nadie. ¿Qué opináis de la llegada de Lete a la Secretaría de Estado para el Deporte?
Porque vamos. Yo no sé si en 4 años va a tener tiempo para poner las cosas en su sitio.
Para tapar todo. Soy
hombre, Emilio. Alguna
no,
sí, ¿eh?
Sí, no, seguro. Sí. No, él tiene que venir, él tiene que apagar un montón de incendios, que ya lo dije en su día, Cardenal. Queriendo o sin querer se le encendieron montones de frentes, entonces Lete tiene que venir a ese nivel. Yo le conocí en la época suya en la Comunidad de Madrid, en deportes, estuvo en promoción deportiva, con gente amiga y tal, y luego la labor que ha hecho en Galicia. Es un hombre de talante conciliador. Bueno, Cardenal no es que fuera un hombre, lo para que le estallaron un montón de fuegos que no sé yo a cuento de qué. Ahora Lete tiene que, primero, apaciguar las aguas. Tener el Comité Olímpico Español y Alejandro Blanco a su lado es importante.
Es vital.
Es vital. No, no puedes ir cada uno por su esto, y Cardenal no tenía sintonía con Blanco. Entonces, bueno, las expectativas no son malas, pero volvemos a aquello que dijimos. Este ministerio, ya no hablo de un ministro de deportes, que no existe, es que es cultura, educación y deporte.
Y deporte.
Con lo cual, digamos que es como el último de la fila. Ese era el nombre de un grupo
conjunto,
musical,
grupo,
¿verdad?
Sí, sí.
Pues más o menos así. A ver, Lete, hasta dónde puede, hasta dónde le llega, y sobre todo, tiene que seguir apoyando en el tema, esto lo hemos hablado muchas veces, de los patrocinios a las federaciones.
Sí, estamos de acuerdo, pero no se puede dedicar exclusivamente a eso. Tiene que ser un gestor institucional, no solo económico.
He dicho que primero tiene que hacer de apagafuegos, luego tiene que promover cosas.
Por eso digo yo que a ver si le da tiempo a una legislatura.
Bueno, hombre, no quiere decirse que a lo mejor en otra legislatura no pudiera seguir si las circunstancias políticas lo permitieran. Pero bueno, acaba de entrar.
Tiene que planificar esta.
Ojo que también quiere limitar los mandatos de presidentes, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Bueno, bien, eso sería otro debate a abrir, pero de momento con dejar las cosas más remansadas ya tendrá bastante.
Tiene tal cacao, con el tema del fútbol y con el tema de la herencia de la Federación de Baloncesto, que a ver si le da tiempo a más.
Yo solo voy a decir, una cosa, lo conocí el otro día.
Estuvo en el partidazo, ¿no?
Estuvo en el partidazo, estuvo aquí en Logroño, entonces coincidimos. Por la tarde y antes del programa, y yo no sé lo que va a hacer, pero me causó una impresión buenísima, me dio
buen feeling.
Hablando además así de forma distendida. No es lo mismo cuando estás con el micrófono delante que cuando, bueno, pues te estás tomando un vino, ¿no? Y me dio una sensación de tener las ideas muy claras, muy claras, muy claras. Luego a ver hasta dónde puede llegar, lo que puede hacer y cómo están las cosas, ¿eh? Pero yo creo que lo tiene muy claro y a mí me dio una muy buena sensación.
Lete siempre ha sido un hombre de gestión deportiva, os recuerdo, ¿eh? Con lo cual no es hombre político al 100%, sino de gestor. De
Ángel,
gestor.
Que
nosotros
es,
lo que nos incumbe, que es el balonmano,
sí.
Estos días aquí en Elda también se ha hablado mucho de esto, es un hombre que en Galicia, durante su gestión, ha tenido pues eso, una cierta sensibilidad hacia el mundo del balonmano, ¿no? Hacia los clubes gallegos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, se confía que también pueda, de algún modo, pues estar sensible hacia las cosas que le puedan llegar desde nuestro mundo, ¿no?
Yo únicamente lamento que en esta ocasión el gobierno haya tenido la escasa sensibilidad de no haber puesto una mujer al frente del deporte, que se lo merece este país desde hace muchos años. No tengo nada más que opinar sobre el ente porque no tengo argumentos, pero sí lamento que no se haya apostado por una mujer.
Bueno, yo sobre este tema os puedo decir que me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que en la toma de posesión de José Ramón Lete, el pasado jueves, como nuevo secretario de Estado para el Deporte, el comentario más jocoso entre los asistentes del mundo del deporte eran las declaraciones a una agencia de prensa de Paco Paquito Blázquez el Medallita sobre el propio Lete. La frase de marras y de cachondeo general era que para Blázquez era una alegría terrible que un exdeportista dirija el Consejo Superior de Deportes. Toma ya. Y es que cuando uno es tan presuntamente pelota, pues alguna vez se queda en evidencia de tanto hacer genuflexiones. Porque no os penséis que a pesar de no ser en estos momentos presidente de la Federación Española de Balonmano ni presidente de la gestora, dejó de estar en la toma de posesión del ETE. Fue a título personal, sin representación alguna, pero eso sí, le faltó tiempo para sacarse una foto con Lete, aunque parece ser que a Paco Paquito Blázquez del Medellita realmente prefería una mujer y amiga suya al frente del Consejo Superior de Deportes que le riera las gracias como antaño de esas que estaban en las quinielas.
Vamos a ver, Luis, creo que te refieres a Ana, ¿no? A mi paisana. Bueno, pues sí. Vale, pues a lo mejor eso entroncaría con lo que dice Javier Izzo, de que a lo mejor una mujer en el mundo del deporte, ahora que el deporte femenino está...
Ahora no, cuidado, no, bueno, que digo, desde Londres las medallas son las mujeres.
Bueno, no lo interpretes como ayer, hace
no
unos cuantos telediarios.
De la paridad, vamos.
Exacto. No, pero que te quiero decir que lo del panegírico este de Lete, hombre, Lete deportista, yo creo que hasta Cardenal debió hacer algo de deporte, y Lete sí, Lete fue jugador de baloncesto, pero vamos, tampoco es que fuera un hombre, digamos, no es Pau Gasol, vamos, para entendernos, pero que te quiero decir que tampoco hace falta eso, lo que hace falta es ser un buen gestor, tener capacidad de síntesis a la hora de aunar los diferentes puntos de vista en este mundillo del deporte que está muy convulso en según qué épocas, y hombre, si las cosas económicamente empiezan a ir un poquitito mejor, que pueda repartir mucho desde el Consejo Superior de Deporte, que eso el deporte a nivel de clubes y a nivel de federaciones se lo agradecerán, ¿eh?
Bueno, tú ya sabes, nos apuntamos a la frase de Blázquez, una terrible alegría, vale, o una alegría terrible.
Sí, está bien. Sí, no va a decir, oye, cuánto siento que no me hayan nombrado a mí, pero bueno, aparte de eso, los buenos deseos están bien. Lo que pasa es que a lo mejor te lo puedes ahorrar, yo qué sé. No.
Luis, compañeros, sí. Con permiso, sí. Os dejo que me atropella la mañana.
Perfecto, Javi, gracias por estar con nosotros. Nos hablamos, un abrazo. Bueno, oye, seguimos con los pajaritos. Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que la semana pasada os prometieron que os iban a contar las maniobras orquestales en la oscuridad de Paco Paquito Blázquez del Medallitas en la composición de la comisión delegada, que es realmente lo que le preocupa, puesto que desde hace mucho tiempo ya sabe que nadie se iba a presentar como candidato a la presidencia de la Federación Española de Balonmano y que la oposición, tristemente, tiene su precio y lo cobrará en los próximos meses. Pues bien, mira, Paquito, te lo voy a explicar. La intención parece ser que es diseñar una comisión delegada a su gusto para que nadie le dé problemas y le lleve la contraria. Por ejemplo, se van a quedar fuera el puerto de Sagunto y el balonmano Granollers. Presuntamente, pues no le interesa a Paco Paquito Blázquez del Medallitas que estén estos dos equipos, puesto que los valencianos en su día le dieron caña con el tema de las famosas dietas que cobra, porque viaja más que el baúl de la Piquer, y así, pues, al cabo del año, entre sueldos, viajes, 110, 120 mil euros, que es lo que se lleva a la saca. Y eso parece que le molestó, y el balonmano Granollers también le hizo frente, cuando le dijeron no a poner en la parte frontal de las camisetas de su equipo femenino como patrocinador principal a Loterías por la cantidad de 3.000 euros en toda la temporada. El objetivo era repartir los 50.000 euros que le daba Loterías entre los 14 equipos de la Liga Femenina. El Granollers femenino dijo que no, que le parecía muy barato, que él no vendía esa camiseta por 3.000 euros toda la temporada y le siguieron otros clubes. Es decir, él lo que quiere es una comisión delegada que le sea fiel, que le sea servil, que le toquen las palmas y que se venga arriba.
Hombre, vamos a ver, Luis, soy Emilio. El único organismo de control interelecciones o intermandatos es la comisión delegada. Si tú tienes una comisión delegada facilona, entre comillas, pues bueno, te has ahorrado parte del tinglado. Lo de que renueve el puesto de presidente 4 años más, pues ya le asegura una estabilidad. Lo que pasa que, bueno, pues tendrá que esmerarse en hacer cumplir. La verdad es que como ha sido una reelección, aunque ha habido un proceso electoral, pero no ha habido candidato opositor, pues él no ha presentado ningún plan nuevo del que se tenía en la época en que le accedió al puesto en Ferraz, cuando a lo mejor era Brocat el que estaba destinado a ese puesto. Entonces, ahora no ha necesitado ni presentar. Yo estoy expectante por ver qué es lo que va a hacer de nuevo y hasta dónde va a llegar en lo que no ha podido, entre comillas, cumplir en estos 4 años que han terminado ahora. Y, por cierto, un aviso a navegantes. Con la Asamblea Madrileña compuesta, José Jaumbrados va a ser, si no hay una sorpresa, que los miembros de la Asamblea tiene algo así como el 90% de apoyos en contra de nuestro amigo Julio Gorjón. Jaumbrados, repito, va a ser presidente de la Madrileña y eso es algo que me dicen tus pajaritos que no quería Blázquez.
No lo quería para nada.
Y pero no por nada, sino porque no lo quería.
No lo quería de cara al futuro porque, bueno, en fin, ya hablaremos de las promesas que le hizo en su momento a la oposición. Pero dentro de 4 años puede haber un candidato muy, 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 muy fuerte y veremos a ver qué pasa, porque el jueves
toma posesión, ¿no?
Pero sí, durante este ciclo, y no quiero hacer de abogado de nadie, todos los que sean opositores dentro del mundo del balonmano de Francisco Blázquez pierden el derecho a pataleo. Se podían haber presentado y no lo han hecho.
No, por supuesto.
Sí, eso,
por
en supuesto. Eso tienes toda la razón,
lo que pasa,
claro,
es que yo ya he dicho y lo he comentado que todos tienen un precio. Y la oposición ha tenido un precio.
Esa es la cuestión. Saber si la iniciativa de no presentarse ha sido eso.
A cambio de,
¿no? Motu propio o ha sido por algo.
Pues ya. Espérate a que empiecen los nombramientos.
Pues ahí vienen los movimientos orquestales en la oscuridad que dice Luis Malvar.
No, yo lo que os digo sinceramente que, a ver, estos días aquí ha habido una situación un poco en Elda dantesca, ¿no? Porque cuando te dan un plano de palco se van a buscar al presidente saliente, ¿no? En este caso, ¿no? El que se ha presentado la reelección. Pero el presidente o la persona que estaba presidiendo el palco era el presidente de la comisión.
Era Tito Rosales, de la Andaluza.
El Tito Rosales, ¿no?
Rosales, sí. Claro.
Entonces, claro, tanto yo le preguntaba, bueno, ¿cómo se define esto? Es decir, ¿qué le decimos? ¿Aspirante a la reelección porque no tiene oposición? Porque en realidad es como un presidente en funciones, ¿no?
Claro.
Y entonces, claro, estos días se suscitaba el debate de, bueno, ¿qué hacer en estos casos? Cuando solo hay un candidato, ¿realmente el coste que genera a una federación autonómica o a una federación nacional española el convocar todo este proceso? Eso es un dinero que se puede ahorrar, ¿no?
Claro.
Y ese era un debate que también se ha generado estos días aquí en el torneo internacional, ¿no?
Sí, que para ese viaje, Ángel, con un solo candidato no hacía falta tantas alforjas,
claro,
¿no? Se podía haber apañado diciendo, ¿alguien se va a presentar? Pero claro, a lo mejor eso no es estéticamente lo correcto.
Bueno,
¿no?
Porque claro, quien negocia con el alcalde de Elda es el candidato saliente, ¿no?
Sí,
el que ha tenido
que dimitir
para presentarse la reelección. Por tanto, es el que tiene que darle la mano al alcalde, ¿no? Sí.
No, pero si estaba todavía sin ser proclamado y según la información que nos ha pasado Luis, en la toma de posesión del secretario de Estado, allí estaba como hombre de fuerza viva de balonmano.
Hombre, a título personal, pero bueno. Pero estaba
vale,
allí, ¿me entiendes? Y luego lees unas declaraciones que salen en un diario deportivo de Tirada Nacional y dice, muchos presidentes de federaciones como el de balonmano Paco Blázquez que afirmaba, o sea,
ya,
y en ese momento no era ni presidente de la gestora, ni presidente de la federación, ni presidente de nada. Estaba a título personal, pues como podía estar el portero de mi casa.
Técnicamente no lo era, pero era inspector el siguiente, vamos, el renovado presidente de la federación, aunque por plazos electorales no lo fuera, pero bueno, vale.
Bueno, pues lo dicho, que el jueves 1 de diciembre, por la mañana, en la sede del Consejo Superior de Deportes, se nombrará a Francisco Vidal Vázquez García, 4 años más, presidente de la Federación Española de Balonmano. Insisto.
Es decir, que accederá al europeo ya como presidente.
Sí, el jueves ya vuelve
jueves
a ser presidente.
Ya es presidente.
Sí,
y insisto una vez más en lo que he dicho siempre. El balonmano español se merece otra cosa. Tiene lo que quiere, pero no lo que se merece con este presidente al frente.
Bueno, oye, pero mira, Juan Carlos Amón lo ha dicho. Los que se pueden denominar oposición, que a lo mejor verbalmente hay unos cuantos, más de los que parece, si luego no da ningún paso adelante,
espérate,
pues chico, oye,
a los reparto de cargos.
Vale, todo lo
espérate
que tú quieras, pero de momento largo me lo fiáis. El señor Blázquez tiene del 2016 al 2020, si las cuentas no son
pero ¿qué
exactas?
Pasa, Luis, que va a haber mucho que hay de lo mío.
Bueno, tú mismo lo has planteado la pregunta. Si ha habido gente que ha cedido a cuenta de no sé qué.
Alguno. Ya veremos.
Pero eso se irá viendo, Juan Carlos.
Bueno, también es verdad que entre muchos compañeros estos días se hablaba de qué puede pasar después del europeo con Jorge Dueñas, ¿no?
También.
Esa es una. Y luego cargos dentro de la federación.
Por ejemplo, hay cosas que estos días también se hablaban con el tema de, claro, al no haber junta directiva, entonces los árbitros estaban con Pablo Permuy, ¿no? Pero en realidad el jefe de los árbitros no estaba allí, ¿no?
¿Pero cómo va a estar si está defenestrado?
No lo sé, eso lo dices tú. Yo pregunté que quién era el jefe. O sea, por ejemplo, yo he estado acostumbrado a ir a competiciones donde tanto en IHF como en IHF los árbitros iban con Ramón Gallego de la mano, ¿no? A todas partes, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí, entre comillas, su jefe, ¿no?
Claro, pero es que... perdóname, Ángel, el futuro jefe de los árbitros es Pablo Permuy.
Es Permuy. Lo para que ha tomado posesión anticipada, a lo mejor. Por eso tú observabas ese tipo de detalles. El presidente del comité de árbitros está, pero no está.
Está, pero como si no estuviera.
Es cuestión de que le firmen el papel de la salida, ¿sabes? Algo así.
Claro. En fin, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Vamos a ver qué sucede con los nuevos nombramientos. A ver cómo se reestructura, si es que se reestructura la Federación Española de Balonmano. Y lo dicho, pues la oposición irá cobrando el no tener un candidato o una oposición a estas elecciones.
Bueno, yo creo, Luis y Emilio y Amón, evidentemente que sí. Juan Carlos, que nosotros como notarios de actualidad lo que tenemos que hacer es... Es verdad que se tienen que dar ese plazo de 4 años más porque no has podido, en 4 años no tienes tiempo de desplegar todo tu programa electoral, ¿no? Pues bueno, vamos a estar pendientes, ¿no? Mirar el programa electoral con el que ganó las elecciones hace 4 años y evidentemente ver qué se ha hecho y qué queda por hacer. Y si en esos 4 años lo que queda por hacer se acaba llevando, ¿no?, a la práctica.
Sí, Angelito, si soy Emilio, si, eso es lo que he apuntado. He dicho, no ha habido presentación de nuevo plan, porque no ha habido oposición.
No ha habido debate, no ha habido propuestas.
Pues a partir del jueves vamos a ver qué parte del no has entendido. Pues a ver,
exacto,
ya está.
Exacto.
Bueno, vamos a ir despidiendo nuestro debate, nuestra tabla redonda. Ángel, un fuerte abrazo y feliz europeo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Venga. Y evidentemente esperemos estar a la altura y creo que con él íbamos a tener otro gran descubrimiento.
Y suerte allí, abrígate bien, que tu garganta...
No, se queda en Barcelona, hombre.
¿No te vas a ir allí?
No.
Bueno, pues abrígate en San Cugat también.
Estaremos en San Cugat. Eso sí, tendremos un enviado especial, ¿eh?
Muy bien. Bueno, Ángel. Perfecto. Ángel, un fuerte abrazo. Hasta
igualmente,
luego.
Igualmente, gracias.
Hasta luego.
Vamos terminando programa. Como siempre, la guinda la pone el maestro Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros Quitos, va acabando noviembre. November. El mes del bigote. Esa idea magnífica del Flensburg Handwich. Los alemanes, ¿verdad? Para concienciarnos a todos sobre enfermedades masculinas, por ejemplo, el cáncer de próstata. Os podéis ir quitando los bigotes. O dejároslos, los que estéis buenos. Guapos, digo. En lo deportivo, destacar la clasificación para la fase de grupos de la IAHF, del Franklin Granollers, con Machada en Ucrania y del Beitia Naitasuna. El Ademar se quedó un gol en Dinamarca. Rafa Guijosa, no te rindas.
People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it?
Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta la semana que viene. Hasta luego.
Chema, que hay que ganar el sábado, ¿eh?
Ahí estaremos, apoyando.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Os lo cuento la semana que viene.
Perfecto. Emilio, hasta la semana que viene. Más y mejor.
Como siempre. Y atención, ese Barcelona-Paris Saint-Germain, el top de los partidos de la Champions, ¿eh? No nos olvidemos.
Mucha suerte a los equipos españoles en competiciones europeas y en una semana os esperamos aquí para seguiros contando todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Adiós, nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós!